El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Esa es una de las disposiciones de la llamada Reforma Constitucional del Agua, la que en plebiscito se aprobó el 31 de octubre del año pasado, a partir de una iniciativa que tuvo la Federación de Funcionarios de OCE, que contó con el respaldo de distintas organizaciones no gubernamentales, en particular con el respaldo del Encuentro Progresista Frente Amplio, partido que hoy es gobierno. A partir de esa enmienda, la empresa Uragua, que es concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento en buena parte del departamento de Maldonado, entendió que su contrato con el Estado había caducado. Y a partir de esa convicción, advirtió a propósito de acciones legales que podía entablar si es que no se producía de inmediato el traspaso de los servicios a la esfera del Estado y la compensación correspondiente por parte del Estado uruguayo. En estas vueltas hemos estado prácticamente un año, porque estamos ahora, decía yo, en 4 de octubre de 2005. Y en el día de ayer, las autoridades de OCE dieron a conocer los términos del acuerdo que se logró plasmar con esta compañía y que deriva en una salida amistosa para ese pleito. La empresa Uragua realizará este sábado el traspaso de servicios de agua y saneamiento a OCE en el departamento de Maldonado. El viernes se firmó un entendimiento por el cual ambas partes renuncian a iniciar juicios en ámbitos nacionales o internacionales, no solo contra la empresa estatal, sino también contra otros organismos del Estado. Así lo consignó ayer el presidente de OCE, Carlos Colacci. El acuerdo establece que OCE se queda con todo el activo de Uragua, es decir, infraestructura, software, que está valorado en unos 15 millones de dólares, mientras que la empresa de capitales españoles se queda con la garantía que había depositado en su momento, que es más o menos equivalente a los 15 millones de dólares. Por otra parte, Uragua tenía pendiente el cobro de facturas por valor de 2.700.000 dólares, dinero que finalmente será recaudado por OCE. Asimismo, la compañía española dejará de pagar el canon por 1.500.000 de dólares que tenía que abonar al Estado correspondiente a los meses de abril y mayo.
La primera llamada del día.
Estamos con el presidente de OCE, ingeniero Carlos Colacci. Buenos días.
Buenos días, Emilia.
Yo recordaba cómo empezó esta discusión. El comienzo tiene que ver, claro, con la reforma constitucional del agua. Uragua entendía que esa enmienda hacía caducar el contrato que tenía con el Estado. Pero por otro lado, desde OCE se sostenía, y el propio Encuentro Progresista como fuerza política entendía que, a su vez, Uragua había incumplido con cláusulas del contrato de concesión. Entonces, finalmente, ¿por qué razones que se termina rescindiendo el contrato?
Bueno, la argumentación nuestra con la rescisión del contrato es de que previo al referéndum que hizo la modificación de la Constitución, la empresa ya había incurrido en incumplimientos. Entonces, por ese motivo, entendíamos que correspondía a la rescisión del contrato.
Pero es un tema también muy polémico, porque Uragua sostenía que, por ejemplo, no se habían establecido las denuncias en tiempo y forma de los presuntos incumplimientos, o sea, no reconocía esos incumplimientos.
Correcto. Si hay una cosa que está clara, Emiliano, es que era un tema bien complejo. Entonces, desde ese punto...
Claro, como el agua, no.
Exactamente. Es así que entonces es bien importante haber llegado a este acuerdo, porque era complejo para ambas partes, con finales inciertos, con mucho dinero. Atrás de esto, verdad que incluso ya se había iniciado por parte de Uragua un reclamo al Estado, ya había habido incluso una audiencia a fin de junio en ese sentido, por un monto de 24 millones de dólares reclamando daños y perjuicios, ¿verdad? Obviamente todo eso ahora queda en la nada. Así que estamos muy contentos.
Pero ustedes han sostenido en el día de ayer que no hubo incumplimiento de parte de Uragua.
No, el cumplimiento, digamos, si nosotros hicimos una rescisión de contrato es porque teníamos que había incumplimiento. No sé esa versión de dónde sale.
¿Uragua admite que hubo incumplimiento entonces?
No. Cuando se hace un acuerdo no quiere decir que ni que las partes renuncien a sus posiciones. Simplemente dejan estampado que manteniendo sus posiciones llegan a un acuerdo por el cual queda todo solucionado y no hay reclamos futuros de ninguna de las partes.
Bueno, a ver, ¿cómo son los términos? Yo estaba haciendo recién referencia a algunas versiones de prensa en ese sentido, me gustaría que usted pasara limpio.
Sí, está todo, hay una precisión en lo que yo recién estaba escuchando de su planteo, es con respecto al tema del canon. En realidad, efectivamente, hay $2.800.000 de facturas, o sea, devengadas ya por el servicio de agua y saneamiento que, vamos a decir, por el servicio que estaba prestando Uragua. De ese servicio, esas facturas las va a cobrar OCE. Sin embargo, ese paquete de facturas las vende Uragua a OCE en $1.500.000. Aquí lo importante es que...
¿Cómo se entiende eso?
Ahí está. Lo importante es que queda una diferencia a favor de OCE de $1.300.000, que es el equivalente al canon de los meses de abril y mayo que Uragua adeudaba previo a la rescisión del contrato, que fue con fecha 1 de junio. Entonces, a ver si repaso para que quede claro. En definitiva, con respecto al canon, Uragua abona el canon a OCE de los meses de abril y mayo que estaba pendiente, por esta transacción a través de la facturación pendiente, pero ese es el concepto importante, ¿verdad? Que quedan abril y mayo como cánones que Uragua paga a OCE. A partir de la rescisión de contrato, obviamente, el reclamar el canon en un sentido o en otro entraría en una argumentación que sería dar el brazo a torcer en un sentido o en otro de un pleito que deja de existir, ¿verdad?
¿Qué pasa, por otro lado, con la valuación de lo que eran los activos de Uragua? ¿Cómo se hizo?
Ahí hay un inventario que fue corroborado desde el punto de vista contable y que además, previo ahora a la rescisión a lo que es la transferencia del servicio, que va a ser con fecha 8 de octubre, previo a eso se está haciendo todo el control del inventario. Pero ya previamente fue evaluado contablemente, son $370 millones, aproximadamente $15.5 millones. Ahí el grueso son las obras que efectivamente ejecutó Uragua durante su concesión, especialmente en el año 2000, pero fundamentalmente 2001 y 2002, obras que rondan los $100 millones, obras que prácticamente no están amortizadas. Es importante, Emiliano, recalcar que si hubiéramos seguido adelante con la rescisión del contrato, teníamos que devolver, incluso por términos del contrato, 85% del monto de esas obras no amortizadas. Quiere decir que es bien conveniente, ¿verdad?, porque estamos quedándonos con el 100% de esas obras, y sí, por supuesto, devolviendo la garantía que también son siempre los rehenes para el caso de conflictos, ¿verdad?
¿De cuánto era exactamente la garantía?
La garantía en este momento originalmente había sido de $20 millones. Después hubo una modificación del contrato, por lo cual se permitió a Uragua traspasar esa garantía en bonos del Tesoro, y con lo cual el valor exacto actual, digamos, había que ver cuánto cotizaban, pero estaba, según nuestros informes, era del orden de los $15 millones también.
Entonces, en definitiva, con este tipo de intercambios, es que usted dice que salen empatadas las dos partes.
Nosotros cuando empezamos a conversar con Uragua tendientes a un acuerdo, y esto no fue fácil, obviamente, las primeras conversaciones fueron por mayo, nosotros planteamos un acuerdo en estos términos, tildándolo como un 0-0, entendiendo que era lo que nos servía ambas partes. A nosotros lo que nos sirve como empresa, ¿verdad?, es poder garantizar el buen servicio del agua y saneamiento y no tener una fábrica de pleitos, y máxime con pleitos realmente que iban a ser complicados, no solo para vos, sino para el Estado. También recordemos de que estaba denunciado el caso internacionalmente ya, un arbitraje internacional que iba a ser muy costoso y iba a ser todo esto muy 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 engorroso. Entonces, sí, efectivamente, tildamos nosotros un acuerdo de 0-0, que son los acuerdos que en definitiva, cuando se firman, son porque le sirven a ambas partes, ¿no?
El servicio es retomado por OCE formalmente el sábado que viene, pero de todos modos Uragua va a continuar colaborando 30 días más.
Exacto, para todo lo que es algo tan engorroso como el traspaso de un servicio de unas manos a otras, porque no es no solo el servicio técnico, el que el agua llegue y que usted abra la canilla y tenga agua, sino todo lo que es las gestiones comerciales, las gestiones de corte y aperturas, la atención al cliente. Es decir, hay una cantidad de aspectos, digamos, que es realmente el asumir toda la gestión de una empresa de 50.000 conexiones es muy importante.
¿Qué pasa con los funcionarios?
Los funcionarios, recientemente se aprobó una ley que ya establecía, creaba esta unidad desconcentrada de gestión bajo la órbita que va a estar, por supuesto, como parte de OCE, ¿no? Pero sobre la cual se va a gestionar todos los servicios en Maldonado, y admite esa misma ley que tomemos los funcionarios de Uragua actuales bajo el régimen de contrato de función pública. Es decir, que ellos no se integran a la carrera funcional, tienen contratos que son renovables año a año según evaluación de desempeño.
¿Y va a seguir siendo siempre así?
Bueno,
porque había reclamos desde el sindicato para que esta gente fuera absorbida como empleado público.
Bueno, no hay un marco legal que permita eso, ¿verdad? Es decir, en este momento ni esta ley que hice mención, que fue creada por las circunstancias tan especiales, ni un marco más genérico de la normativa no permite el ingreso a la administración pública. Entonces, en función de que haya en un futuro modificaciones legales, se podrá evaluar. Pero en este momento nosotros tenemos pensado trabajar así, estamos en contacto obviamente con los funcionarios de Uragua y pensamos que va a ser una buena solución si tenemos tiempo por delante para mejorar la gestión en cualquiera de sus sentidos.
En cuanto al servicio para este verano que ya se inicia, para la temporada turística en particular, ¿qué es lo que ustedes suponen va a ocurrir, Colache?
No tenemos pensado que no haga ningún inconveniente, estamos con tiempo suficiente ahora, tenemos dos meses largos por delante para llegar en las mejores condiciones para todas las tareas de mantenimiento que requieren los sistemas para enfrentar los momentos pico, y así que no prevemos que haya ningún inconveniente en los servicios. Reitero, estamos bajo, vamos a decir, emulando aquellas secciones respectivas, son buenas noticias.
Pero las tarifas, preguntan desde Maldonado, ¿qué va a ocurrir con las tarifas?
Las tarifas se van automáticamente, la tarifa va a ser la misma de OCE, ¿verdad? Porque está aquí es como si se incorporan nuevos servicios a OCE. Pues si mañana un vecino pide una nueva conexión a OCE, tenemos un nuevo cliente, bueno, ese cliente, por supuesto, que se suma la tarifa de OCE. Más allá que esto se lo vamos a comunicar formalmente a OCE como corresponde. De todas formas, la tarifa Uragua no era la problemática. Recordemos que eso, digamos, sucede sí con el tema de la concesión a aguas de la costa. Así que, de todas formas, para que quede bien claro, la tarifa que va a aplicarse a partir de sábado es exactamente la misma de OCE.
¿Y eso, perdón, y eso qué implica para los clientes de Uragua?
Es prácticamente lo mismo. La diferencia que puede haber en algún caso, digamos, son pesos, pero es la tarifa de Uragua y la de OCE eran virtualmente iguales. Incluso había en este momento, ya estábamos, ya correspondía el aumento teórico por contrato de la tarifa de Uragua, que en realidad no se había aplicado también como una parte de este problema. Obviamente eso no va a suceder, o sea que no van a tener los vecinos de Maldonado el aumento que hubieran tenido o que correspondía tener bajo la órbita de la concesión. Ahora simplemente va a ser la misma tarifa que tienen con OCE, no van a sentir diferencia.
Entonces, en definitiva, los servicios que hasta ahora prestaba Uragua en Maldonado van a ser prestados de ahora en más por OCE y punto. Quiero decir, ¿no hay ningún otro proyecto en el horizonte?
Bueno, nosotros con eso estamos sobrepasando el 99% de gestión directa a través de OCE de todo lo que es el tema de agua y saneamiento, a pesar de que saneamiento de Montevideo, como se sabe, está en la equidad de la intendencia. Pero en definitiva más del 99% ya está en manos del Estado. Aquí
lo único que queda en manos privadas es Aguas de la Costa.
Bueno, y tenemos todavía aquellas concesiones pequeñas, precarias, que están en la zona de la costa de Canelones fundamentalmente, ¿verdad? Con respecto a eso, recuerden que hay un recurso interpuesto al decreto presidencial del 20 de mayo, el decreto del Ejecutivo. Entonces, en ese mismo decreto se le decía, se le encomendaba a través del Ministerio de Vivienda que citara a Urcea y a OCE para asumir estas concesiones precarias. El tema es que mientras ese decreto no esté firme, no el Ministerio nos ha dicho que no encuentra razonable convocarnos para hacer la asunción de esos pequeños servicios, porque después podemos, si hay que, si eventualmente hubiera alguna modificación de ese decreto, sería muy complicado hacer marcha atrás sobre esa sección.
Pero mi pregunta era a propósito de estos servicios que hasta ahora prestaba Uragua en Maldonado. Quiero decir, ¿no va a requerir OCE ninguna forma de asociación o de apoyo, por ejemplo, no sé, de la Intendencia de Maldonado, alguna forma de capitalización especial para llevar adelante lo que son los proyectos pendientes con estos servicios en Maldonado? Pienso, por ejemplo, en la, bueno, la mejora, en la actualización de la infraestructura y, ni que hablar, el problema del saneamiento.
Bueno, no. Es decir, básicamente la respuesta es de que nosotros estamos en condiciones de tomar ese servicio y que, bueno, es un servicio superavitario, por algo fue concesionado. Entonces, con los fondos que ahí mismo se generen, son que tenemos previsto ya en el presupuesto retomar las obras. Ya vamos a estar haciendo algunas obras en el año 2006, pero fundamentalmente pues estamos también adaptando los proyectos para adaptarlos a los días que corren. Para economías también, simplemente por el hecho de adaptar los proyectos en lo que se refiere especialmente a la disposición y tratamiento de los efluentes, vamos a estar iniciando las obras en el 2007, teniendo también muy presente lo que son los procesos licitatorios para las obras. Básicamente, como digo, tenemos ya previsto este presupuesto, tenemos previsto una inversión del orden de 40-50 millones de dólares en la zona, es decir, que existe directamente el compromiso de OCE de retomar las obras que no se pudieron hacer a través de la concesión. Dicho sea de paso, es cierto que la Intendencia de Maldonado va a tener es novedoso esto y también está previsto en esta ley que se aprobó, va a tener un participante en el directorio de esta unidad desconcentrada de gestión, con lo cual hay una participación municipal interesante. Es novedoso eso, digamos, y bueno, va a ser una experiencia que también vamos a ver cómo funciona.
Entonces, bajo la égida de OCE, del Estado estrictamente, ¿para cuándo estará pronto el saneamiento pendiente?
Nuestra estimación es de que eso va a estar alrededor del año 2010. Y cuando digo esto es porque es muy difícil ya dar precisiones de fechas, ¿verdad?, con horizontes tan lejanos. Pero lo importante es lo inmediato. Nosotros ya estamos acordando el contrato de consultoría para definir el ajuste de los proyectos. Eso implicaría aproximadamente, estamos manejando un plazo de unos 10-12 meses en ese proceso. Hay que tener en cuenta que también durante ese proceso se van a hacer asambleas con la comunidad para exponer los proyectos. No quiere decir esto que estemos buscando consensos que difícilmente se logren, pero sí plantear bien para que la comunidad conozca lo que está haciendo y obviamente OCE asuma su responsabilidad como le corresponde de enfrentar la obra con la mejor solución técnica, económica y ambiental. Luego de eso, tenemos el proceso licitatorio de obras, como dije, 2007 inicio de obras. Yo vengo de trabajar en obras de saneamiento desde la década del 80. Sé que es muy difícil decir esta obra va a terminar el 10 de julio del año 2010, ¿verdad? Entonces, tenemos una estimación en un horizonte que alrededor de esa fecha estaría pronta las obras.
Ingeniero Carlos Colache, presidente del directorio de OCE, le agradezco su participación esta mañana entonces.
Gracias.